traer la comida correctamente, ¿dónde está el celo? ¿Dónde está lo que estoy haciendo mal? Pero es en todo. Esta persona vas caminando por la calle, tú probablemente tienes que ir como los caballos, como si tuviera
Gringolas.
Las gringolas, porque no pueden, si miras por un lado, ¿a quién estás mirando? ¿Y cuál es tu problema que yo mire? Porque que yo mire, yo puedo mirar cualquier cosa, ¿de dónde está el? Y ese es el temor del otro, pero que ese temor me va a ir secando a mí por dentro. Porque al final dejas de querer a la persona, no importa, no importa, porque ese celo enfermo no es amor.
Claro, y no te permite vivir. Entonces, ¿cuál puede ser el antecedente psicológico si pudiéramos entrar a disectar el cerebro de una persona que sufre de celos patológicos? ¿Qué es lo que hay detrás? Ya hablamos de la inseguridad, pero eso es anecdótico. ¿Qué puede haber habido de experiencia de base? ¿Una experiencia de abandono, un rechazo? ¿Qué cosa exactamente?
Sería muy importante ver cómo fue la relación de mamá y papá. Yo creo que ahí estaría mucho quién, cómo fue papá con mamá, o viceversa. ¿Qué fue el punto que en algún momento a mí me marcó? Porque está claro, sí, sabemos que hay una enfermedad patológica, sabemos que hay miedo, pero falta más. Y hasta que uno, la persona, no esté abierta a explorar, uno no pudiera dar exactamente vamos a decir, un diagnóstico, por llamarlo de una forma para que lo entiendan nuestros oyentes. Pero ¿cómo es que esa persona llega a un punto en que ya deja de vivir para estar pendiente por el otro? Y o cómo esa persona llega de aislar al otro de una manera tanto que esa persona la ahoga. Es como que yo cada vez que vaya a salir, yo te tranque en un cuarto y te ponga la llave. Porque si alguien te mira, yo no puedo vivir. Se parece a la canción aquella de Vicentico Valdés, tengo envidia hasta del aire. Si el aire te da, me vas a quitar. Bueno.
Bueno, entonces lo que está claro es que una persona con celos patológicos es una persona que está violentando a la persona controlada, digamos, a la persona celada, y que la hace vivir un patrón de caos y sufrimiento. Y entonces ese caos al que llevan los celos, como decíamos, puede tener un antecedente en aquello que vivió y aprendió mal de la relación con los padres. Pero mencionaste la posibilidad de que fuera una persona que estuviera llena de secretos y que ocultaba cosas. Entonces, ahí el mecanismo de control no viene tanto por los celos, sino para que la disfunción que esté escondida no salga a la superficie, digamos.
No, pues esta persona también tiene esta característica que se esconde detrás de los celos para controlar. ¿Cómo controlo? Porque mi vida por fuera, muchas veces de estos grandes celosos tienen otra pareja. No hemos encontrado con los tiempos. Tienen otra vida. Paralela con esta, pero como esta señora supuestamente él la ama tanto o la tiene tan controlada que ella no se entera de nada, porque primero le rompe todas las amistades para que nadie pueda ir. Cada vez que trae una amiga, no me gusta, no importa quién traiga, y al final también trata de alejar. No me gusta a mí un poco mi suegra, no es que a mucha gente le guste la suegra, pero hay veces te puede tocar hasta una persona buena y también la tratas de alejar. Porque está por ahí. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de una persona que esté aquí?
Por favor.
Es muy importante que no puedes tener miedo. Tienes que, primero, si tienes que hablar con la persona, no voy a aceptar quedarme trancada sin amistades. Si me quita todas mis amistades, esta relación no va a seguir. Si no puedo trabajar y quiero trabajar o me quiero educar, yo no soy la persona para ti. Porque muchas personas creen que cuando ceden va a mejorar la relación. La relación no va a mejorar.
Ahí es que se meten más profundo en el agujero del maltrato.
En el agujero del maltrato, porque aquello va a empezar. Y todo el mundo no crea que solo el maltrato es físico.
Claro.
Es el emocional que es más dañino que el otro. Porque el emocional deja unas huellas por dentro que pueden durar toda la vida.
Ahora bien, por ejemplo, en el caso de las personas que llamaríamos víctimas en este caso de esos celos patológicos, de esas personalidades celotípicas que se denominan, entonces son personas que de alguna manera han vivido esos mecanismos de control antes para que eso esté programado en su cerebro de manera que cuando se lo vuelven a encontrar es como si ese programa latente se reactivara como una especie de virus que está allá abajo que hace que la persona acepte que alguien lo trate de condicionar, de cambiar al punto de llegar a controlar su comportamiento.
Sí, sí, sí. Ahí, acuérdate que va, perdóname, ¿me estás hablando de la víctima o del victimario?
Sí, estoy hablando de la víctima, de la persona que acepta de primera intención.
De la víctima, ahí volvemos. Ese es, ahí sí vamos a por un aprendizaje de mamá o de papá, dependiendo en el caso, porque hoy en día todo ha cambiado. Pero de todas maneras, siempre va ese tipo de control, va más siempre hacia la mujer, de estos celos patológicos, aunque hay mujeres extremadamente celosa, que por cierto siempre buscan, son las hembras alfa y el macho no es tan alfa, pues llamarlo de alguna forma, porque no hay un balance para lograr esto, definitivamente no hay un balance.
Hay un desbalance de poder.
De poder total, de ambos, de cualquier lado. Si vamos a ella, a la mujer, hay algo mal aprendido de mamá, de ese papá también, y uno lo ha visto en gente, porque no he tenido pacientes que te han dicho, pero es que mi papá era así y se tuvo y vivió 50 años. Sí, está bien, bueno, tu papá vivió 50 años. Sí,
en otro mundo diferente.
En otro mundo diferente, pero hoy en día, primero, casi todas las mujeres trabajan, por empezar por ahí, porque te necesita que te ayude. Estamos hablando, vamos a decir, en esta sociedad, pero en Cuba, por otras necesidades, tienen que salir a la calle.
También.
Porque tienen que salir a buscar el pan nuestro de cada día, por la circunstancia que sea. No es ni siquiera importante abordarla, es lo que pasa.
Claro. A este punto del programa hacemos una brevísima pausa para dar la bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de autoayuda, de motivación, de crecimiento personal, siempre a través de Radio Martí. Mi nombre es Alexandra Mas y te voy a dar la dirección electrónica para que te comuniques con nosotros y nos compartas aquellos temas que quieres escuchar en el programa. Querer es Poder Martí. @gmail.com. Y en este momento estamos hablando con el licenciado Oscar Mas, él es consejero de salud mental, y estamos hablando sobre los celos, malditos celos. Y conocimos también a otra paciente que conoció a este muchacho en una actividad. Esa misma noche tuvieron intimidad. Él era muy tiposo, ojos azules, ese tipo de arquetipo que tiene muchas personas como que es la belleza, ¿no? Una belleza clásica. Y el caso es que cuando conocimos al personaje, los dos nos miramos a los ojos como, oh cielo, este es un sociópata total. Pero bueno, el caso es que ella vino con nosotros, le dimos consejos, etcétera, etcétera. Y eventualmente se va con el personaje a otro estado diferente donde estaba, como bien dijiste, porque a veces el aislar a la víctima no se hace de una manera abierta,
no, pero
sino muy sutil. Él la llevó a vivir a otro lugar donde prácticamente sí la tenía encerrada. Pero cuando ella fue confrontada, que finalmente para el que se quiere enterar ya del final, tuvo un buen final porque la madre la fue a buscar y la sacó de donde estaba. Pero la razón que ella dio para meterse con el personaje fue que no se lo quería perder. Este tipo de personas que entran en tu vida como de rataplán y de pronto no pueden vivir sin ti y tú eres lo más importante para ellos y ahí se empieza a dar el cerco. ¿Qué le podemos decir a las personas para que se den cuenta en ese preciso momento que su necesidad de que alguien los ame no les puede poner una venda en los ojos de que esa mujer o ese hombre que se les ha acercado es una atracción fatal y todo va a empezar por los celos?
Y todo, no, y es muy importante porque, como hemos dicho, viví sin ti 35 años y de hoy para mañana ya no puedo vivir sin ti. espérate, si tú me conociste hace 3 días, pero ¿qué necesidad tengo yo? Porque eso es lo más importante para yo llegarme a creer eso. Pues quiere decir que yo también de base, porque para que exista el bueno, tiene que existir el malo. Y ahí vemos como, ¿qué ley? Porque vamos a decirlo así, aquí existe lo que llamamos la ley de atracción, ¿no? ¿Qué tengo yo que yo atraje a esta persona con estas características controladoras, sociopáticas, como la querramos llamar? ¿Qué tenía yo que lo atraje? Pero no solo es que lo atraje, es que lo acepté.
Y le permití.
Y le permití. Y hasta que casi no me mata, no me fui de la relación, pero no me fui porque me fui, sino porque a veces tenemos padres que dan la cara por nosotros, aunque seamos adultos, y nos saca de aquello y es como que nos quedamos dormidos, como un lavado de cerebro.
Sí, es como una hipnosis.
Es como una hipnosis. Nos quedamos que sin eso, aunque me maten, está bien, te quieren matar y tú con lo más contenta vas para allá. ¿Qué pasa? Porque todo esto para que exista un abusador tiene que haber un pasivo.
Claro. Queremos
O un dependiente.
Aclarar nuevamente, no estamos hablando de aquel celito, yo lo digo en diminutivo porque realmente no creo en los celos, pero aquel celito como una sensación que uno tiene territorial, ¿no? Pero ¿y por qué esa mujer le están dando tanto arriba a mi marido, no? No que yo desconfíe de él, pero verdad me siento como mujer, digamos. Pero si no estamos hablando del celo patológico, donde hay un componente muy grande de sufrimiento en la persona que es controlada. Y hablaste de la personalidad dependiente, que es aquella persona que cree que necesita a alguien que la represente, que la ayude, que la guíe, que tome decisiones por ella.
Correcto.
Y entonces ahí tenemos el caldo de cultivo perfecto para una situación de maltrato psicológico como es el problema de los celos que estamos describiendo. Ahora, hay una serie de lineamientos donde podemos empezar a discutir para la persona que es celosa, digamos, dentro de unos parámetros, ¿qué puede ella comenzar a decirse a sí misma como un mensaje positivo que contrarreste la inseguridad que le está causando una situación incipiente de celos?
Bueno, en este caso, dependiendo, volvemos, en el grado que está el celo, ¿no? Si es una cosa patológica o es el celo de alguna gente que es insegura, pero que no son patológicos.
Claro,
vamos a aclarar ese punto. Hay personas que son un poquito inseguros, un poco menos de autoestima, pero no son patológicos. Mandarle un mensaje, le llamas, ¿cómo está todo? Aquí bien, estoy haciendo algo. Y es abrir una comunicación para regalarle esa seguridad de que todo está bien. Y la persona sí mejora, porque a la vez que tú tengas una buena comunicación, pero yo siempre digo que dicen que lo más importante de la relación es la comunicación, pero yo digo que eso es lo más segundo, es lo segundo más importante. Lo más importante es la confianza, porque si no tengo confianza contigo, ¿cómo me voy a comunicar contigo?
Claro.
No hay forma de comunicarse con la persona, porque todo no lo voy a decir, porque no confío en la persona, cómo va a reaccionar a lo que yo le voy a decir. Si yo confío en la persona, sé que puedo decir lo que sea, me puedan decir algo bueno, no, de acuerdo o desacuerdo, pero sé que no va a pasar de ahí. Y eso es muy importante.
Bueno, entonces decíamos que la primera alarma es la de la persona que te acaba de conocer y no puede vivir sin
No
ti.
puede vivir sin
Hay
ti.
que correr en dirección opuesta urgentemente. Y la segunda alarma para mí, que es algo muy importante y es algo que para mi buena fortuna encontré en ti, y es una persona que me conoce y sabe cómo soy, una persona muy desenvuelta, muy abierta, muy abrazona, muy besucona, y siento que contigo puedo ser yo. Y eso yo creo que es crucial. Asimismo, tú también eres una persona que eres muy dicharachero, sobre todo con las damas, y muy simpático. Todas las mujeres de alguna manera siempre te buscan, te destacan, etcétera. Pero tú puedes ser tú. Entonces, eso yo creo que es un criterio muy importante a la hora de que las personas en nuestra audiencia que estén escuchando, que sepan eso. Si yo tengo que ser diferente de cómo soy delante de alguien, ya eso no es tan interesante. Si tú tienes que dejar de ser quien tú eres y ponerte una máscara delante de mí solo porque yo estoy ahí, eso no es interesante. Eso también es un caldo de cultivo para que eventualmente no tengamos una buena relación y terminemos separándonos, porque si al final del día somos quienes somos, porque somos quienes somos, ¿no?
No, y no solo a veces, o si hay gente que se quedan en la relación toda la vida sufriendo,
claro,
porque lo hemos visto. Llegan a viejos y son gente que están acabadas, que no
reprimidos, deprimidos, etcétera.
Y con 100 millones de enfermedades,
Sí,
sin contar las enfermedades, que van
exacto.
a ir saliendo como tú sabes, como hongos en la humedad. Pero sí vemos que y para mí la otra cosa el segundo importante, cuando la persona que llega te empieza a sacar de tu mundo, te empieza a quitar todos los días lo que para ti era importante. Y cuando digo tu mundo, amistades, trabajo, otras relaciones, hasta tus padres, te empieza a alejar de todos aquellos seres que hasta el otro día eran importantes para ti, y él lo empieza a ver malo. ¿Y cuál es el problema de eso? No lo puedes permitir.
Así es.
Porque el día que te quites de todo,
Te quedaste a merced.
te quedaste a merced. Y ya te está mandando los signos, porque la enseñanza de los celos hoy es que tú aprendas a identificar a la persona para no caer cuando una persona que tú, si hablas con él y aquello se para y es porque hay gente insegura, está bien. Pero cuando empezamos a ver unos celos patológicos que no tienen control y que me estás cerrando todo mis amistades y me estás poniendo en un círculo tan pequeño que ya casi no puedo respirar.
Así es. Me gustaría que te despidieras de la audiencia.
Bueno, gracias por poder estar compartiendo con ustedes hoy y que todas estas enseñanzas las puedan aplicar. Como miren bien, si ven que hay algo que no está mal, pregunten, no tengan miedo a preguntar o buscar ayuda. Esta persona me está haciendo esto, esto es lo correcto, es lo que debe ser. Bueno.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia en el día de hoy, a ti Oscar por haber estado con nosotros. Este ha sido el programa Querer es Poder. Nos pueden escribir quereresmartí@gmail.com. Los queremos un montón y asimismo hacemos con mucho cariño este programa para ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día.